Los distintos departamentos forales continúan desgranando su proyecto de presupuestos para el próximo año. Vamos conociendo con más detalle las partidas de un proyecto que el Gobierno foral presenta como el mayor de su historia. 650 millones de euros que innova en políticas sociales, industriales y medioambientales y con más inversión que nunca, casi 148 millones de euros. Les voy a pedir a nuestros junteros y junteras una primera valoración de este proyecto presupuestario y las expectativas en la negociación política, antes de meternos en dos apartados concretos de interés para la ciudadanía, como son las subvenciones al transporte público y también medidas para mejorar los objetivos y mejorar los resultados del reciclaje de los residuos orgánicos. Partido Nacionalista Vasco, Izaskun Moyua, ¿qué tal, Eguerdión?
Hola, ¿qué tal, Eguerdión?
El gobierno de coalición PNV-PSOE tiene mayoría absoluta. No necesita sumar apoyos, aunque ha comenzado ya los primeros contactos con los grupos. Desde el PNV, ¿están abiertos a mejorar el proyecto con las aportaciones que puede hacer la oposición?
Sí, yo creo que sí, siempre. Yo creo que siempre tenemos las puertas abiertas, ¿no? Y eso es lo más importante, que no necesitando de mayores apoyos para sacar adelante el presupuesto, pues yo creo que podrá ser mejorado por las aportaciones de los grupos, siempre que, como siempre decimos, siempre que entren dentro de los proyectos, los programas y los compromisos que tiene que dar cuenta de este gobierno foral, ¿no? Creemos que es un presupuesto muy bueno el que ha presentado el gobierno foral, creemos que cierra un ciclo, el ciclo de legislatura, y que cierra además con un compromiso importante con el apoyo y la protección a las personas, a las familias y a las empresas, y con un plan importante de inversión. Y para este grupo, para EAJ-PNV, es muy importante el compromiso que tiene este gobierno foral con la protección social y con las políticas sociales, que uno de cada dos euros van destinados en este presupuesto, que, como tú has comentado, es el mayor presupuesto, con más de un 13% que el año anterior, y que, bueno, que va dedicado a esta protección de las personas y las personas con más necesidades.
Hoy, por cierto, conoceremos más detalles de esos presupuestos sociales. EH Bildu, ¿qué tal? Quique Fernández de Pinedo, ¿cómo está? Eguerdión. Uh-huh. ¿Ya han tenido un primer contacto? Sí. ¿Una primera impresión? ¿Cuál ha sido?
Bueno, la reunión fue cordial. También, como detalle, nunca nos habíamos reunido tan tarde, lo cual indica que creo que no hay demasiada voluntad por parte del gobierno este año, anterior tampoco. El presupuesto, bueno, se nos ha anunciado el más grande de la historia, 650 millones, 75 millones más que el año anterior. Esperábamos algo más y vemos que, aunque en los retos casi todos los grupos estamos de acuerdo, se puede decir, luego vemos una plasmación continuista en el tema, por ejemplo, de cuidados. Nos decepciona bastante de las propuestas que se hacen. En el tema también de, creemos que es fundamental el tema de la redistribución de la riqueza, medidas sociales, que creo que falta en este presupuesto, y luego el tema de transformación del territorio para los nuevos retos de transiciones energéticas y demás, y socioeconómicas. Y en ese sentido vamos a presentar propuestas, hemos quedado para de aquí a una semana, y entonces presentaremos un paquete de propuestas que van a ir en torno a estos tres ejes, y bueno, veremos cuál es la respuesta, ¿no?
Gracias, John Nogales, Partido Socialista. También en el gobierno, los socialistas, ese gobierno de coalición, ¿ven recepción en la oposición de cara a contribuir y alcanzar el mayor consenso posible?
Pues esto lo veremos en las próximas semanas. Lo que tenemos encima de la mesa es un proyecto de presupuestos que efectivamente pues responde a esa pregunta, ¿no? De enséñame tus presupuestos y te diré cuáles son tus prioridades. Pues las prioridades del gobierno foral PNV-PSOE para este año es consolidar esta política de protección, de avance y transformación. Para Álava, 650 millones de euros en tres ejes fundamentales: medidas de protección frente a la inflación, ahí están consolidadas, dotadas. Recursos para efectuar el 50% de la bonificación del transporte público foral, por ejemplo, 12 millones en ayudas directas a familias, empresas, autónomos, 850 mil euros en ayudas directas a las calefacciones centrales. La mitad del conjunto de ese presupuesto propio de 650 millones, 286, van dirigidos a políticas sociales, otros 21 millones a medidas para la mitigación y la transformación energética, mitigación del cambio climático y transformación energética, hablaremos de ello seguramente adelante, y otros 147 millones en inversiones fundamentales, no solo para el año 23, sino políticas que tienen que consolidarse en el tiempo con proyectos como el Mobility Lab, la automoción eléctrica o el cultural muy importante para nosotros también, sí. El Teatro Principal.
Iremos desgranando, señor Nogales, iremos conociendo y desgranando y analizando en este espacio algunas de esas partidas, pero le damos también su minuto a Borja Monge del Partido Popular. También ha tenido un primer encuentro ya con el gobierno.
Sí, hemos tenido.
¿Qué tal, Eguardión?
Eguardión. Hemos tenido un primer encuentro con el gobierno, pero una vez ya se han presentado los presupuestos. Eso no había pasado nunca y fueron presentaron los presupuestos y luego fue cuando nos llamaron. Y en cuanto al presupuesto, desde el Partido Popular consideramos que estos presupuestos que nos han presentado, lo único que van a hacer es aumentar el listado de promesas incumplidas. No han cumplido muchas cosas de las que se nos han venido prometiendo estos años y no hay hoy quien se los crea este tampoco. Hay récord de recaudación porque este gobierno, el del PNV, se ha negado a favorecer a las clases medias y bajas y hoy los alaveses estamos pagando 300 millones más de impuestos y solo vamos a recibir 40 de esos impuestos. Había margen para bajar los impuestos y el PNV se ha negado. Estos presupuestos, desde luego, que evidencian la hoja de ruta del PNV, que es promover presupuestos millonarios a base de abrasar a la clase media con impuestos, a una clase media que pasa dificultades y está perdiendo poder adquisitivo. Desde el Partido Popular vamos a proponer, desde luego, enmiendas a estos presupuestos. Vamos a proponer más apoyo a los autónomos, a comerciantes, a la pequeña empresa alavesa, mayor atención a las personas mayores y a la dependencia y a la discapacidad y, sobre todo, también a las familias cuidadoras. En definitiva, todo esto son parches a una política económica que no funciona y de los que son socios el Partido Nacionalista Vasco.
Gracias, señor Monge. Cosas. David Rodríguez, el Carrequín Araba, ¿qué tal? ¿Dónde ve su grupo los principales posibles puntos de desencuentro con el proyecto de presupuestos del gobierno?
Muchos, la verdad que, a decir verdad, son muchos los desencuentros. Desgraciadamente, lo que nosotros vemos es, por un lado, como se ha dicho, una recaudación récord a nivel de Diputación Foral de Araba a través de impuestos que recaen mayormente sobre la clase trabajadora. Eso es el presupuesto para 2023. La clase trabajadora, que es la que tiene que pagar mayormente este récord de recaudación a través de sus impuestos del IRPF y de su consumo a través del IVA. Esto nos parece una tristeza. Realmente hay que hacer una política, así hemos dicho, más progresiva, más justa fiscalmente. Y por otro lado, también nos preocupa muchísimo cómo se está aplicando una deflactación que favorece mayormente a las rentas altas, lo cual también deja de lado a las rentas, digamos, más humildes y más en qué peor situación están, y unos presupuestos forales que además no enfrenta adecuadamente un momento muy delicado socialmente, donde se está produciendo una fractura social muy importante con un importante peso de la población alavesa que está cayendo por debajo de la línea de exclusión, que ya todos los informes hablan de más del 16%, lo que supone más de 50.000 personas en Araba por debajo de la línea de exclusión. Uh-huh. Me parece que la cosa
una primera toma de contacto de ese debate político que está pendiente y que se pone en marcha. Pero hoy, como les proponía, queríamos centrarnos en dos partidas que creo que son de interés para la ciudadanía. Una para mantener esa subvención del 50% en la tarjeta BAT para el transporte público y otra partida de 7,3 millones para mejorar la gestión de los residuos. Empezamos por esta última, si les parece. La Agenda 2030 dicta que el 65% de los residuos que ahora dejamos en los contenedores de resto, el contenedor gris, tendrán que ser bioresiduos y, por tanto, reciclarse. Ahora mismo estamos muy lejos de ese objetivo. Solo el 6%, son los últimos datos del 2020, el 6% de la basura doméstica llega a las plantas de biocompostaje de Jundiz, es la única en el territorio, el resto va a Gardelegui. Ese proyecto de presupuestos contempla la construcción de una nueva planta de compostaje en La Llanada y otra de biosecado para reciclar parte de lo que va a Gardelegui. Les pregunto, ¿vamos tarde para esos objetivos de la Agenda 2030? ¿Vamos a llegar a esos objetivos de reciclaje? ¿Y qué más es necesario para mejorar la recogida y el tratamiento de los residuos domésticos? Abrimos debate libre. ¿Alguien quiere comenzar? ¿Quique? ¿Fernández de Pinedo?
Bien, la fotografía es, lo dice el propio observatorio, hay un observatorio que evalúa, digamos, los resultados, los objetivos. En el informe del año pasado decía que se había fracasado, son sus palabras, ¿eh? ¿Por qué? Porque los objetivos que marcan los planes de diputación y los que marca Europa no se están cumpliendo en absoluto. Solo en vidrio y en papel vamos bien. En recogida selectiva estamos en un 35% cuando debemos estar en un 50%. Mandamos a Gardelegui el 53% cuando lo máximo debería ser el 40%. Reutilizamos bastante menos de lo que deberíamos y en los envases también estamos en un 35%. Reciclaje en general un 30% cuando deberíamos estar en el 50%. Bien. Aquí hay varios tapones. Uno es la planta de, digamos, de tratamiento de residuos que se hizo en Jundiz hace años, que estaba pensado para hacer una un material bioestabilizado, utilizar, juntar el resto y el orgánico y hacer un material. Desde Europa ya se dijo que no era posible. En segundo lugar, no se ha querido avanzar por, no sabemos por qué, en la recogida selectiva, cuestión básica, es decir, recogida bien o con elementos de contenedores con chip o bien con puerta a puerta. Esto es básico. Y tenemos que la basura que echamos todos los días a los alaveses, el 47% es orgánico de lo que echamos en la fracción resto, uh-huh. El 17% son envases, el 14% solo el resto, es decir, el 85% de lo que echamos está mal echado. Entonces es fundamental también ahí el abordar un cambio también en los hábitos de las personas. Nosotros, cuando se aprobó el plan, decíamos que hacía falta crear empleo verde para acompañar a las personas en estos cambios y profundizar en la recogida selectiva.
Muchos puntos que tratar, sin duda. Vamos a ir ofreciéndole también la palabra David Rodríguez, el Carrequín Araba.
Sí, bueno, por nuestra parte creemos que hay que diferenciar, por un lado, entre el tratamiento de residuos en la ciudad y por otro lado, la zona rural. Creemos que estamos muy mal, muy retrasados en ambos aspectos, ¿no? En primer lugar, en relación a la zona rural, claro, es absolutamente incoherente que traigamos los residuos orgánicos de la basura rural a las plantas de tratamiento de residuos de la ciudad para su tratamiento, ¿no? Todo lo que es residuo orgánico en la zona rural debemos estar ya sobradamente preparados para gestionarlo a nivel rural, tanto para lo que es la producción de compost, para la agricultura, como para otros usos que también se le puede dar a nivel rural, ¿no? Nosotros vivimos en la zona rural de Álava, de la montaña alavesa, y entre un grupo de amigos, pues lo típico, tienes un grupo de cerdos, pues tú con tus residuos orgánicos y los del restaurante y tiendas del pueblo alimentas a esos cerdos, ¿no? Esto es una práctica tradicional que también hay que informar a la población y darle facilidades para que emprendan proyectos, para que todo este residuo orgánico se aproveche a nivel rural, ¿no? No se está haciendo y se está llegando a la incoherencia de transportar ese casi la mitad de la bolsa de basura orgánica de los pueblos a las plantas de gestión de residuos, lo cual es incoherente absolutamente a nivel urbano.
¿Hacen falta, por tanto, plantas en zonas rurales?
Entendemos que, en primer lugar, concienciar a la población, informar debidamente a la población, obviamente va un poco también a lo que se le va diciendo. Tú te vas a los pueblos hoy en día y la mayor parte de las personas no tienen esa conciencia, no porque ellas mismas, no parta de ellas mismas, porque a nivel tradicional sí lo tenían, es porque las instituciones no están haciendo el trabajo que deben hacer para informar, concienciar, etcétera.
Izaskun Moyu, Partido Nacionalista Vasco, ¿tiene algún detalle más de esas dos plantas que se anuncian en La Llanada?
Sí, bueno, en La Llanada hay una planta prevista en Asparrena, ¿no?, que sería como la tercera planta de las previstas en el territorio nuestro.
¿Esas dos plantas, por tanto, que se anuncian, dónde estarían?
La planta de tratamiento, vamos a ver, una es la planta de compostaje y otra es la planta de biosecado. Es cierto lo que ha comentado Quique, que en la planta de tratamiento mecánico biológico y en la de clasificación de envases, todo aquello que no tiene que estar en esas plantas están yendo a Gardelegui. Y esos son los productos que tienen que ir a estas dos plantas nuevas, que están previstas y la construcción está prevista en el inicio en 2023. Es decir, esto está en el presupuesto. También quiero decir que esto no es algo que se hace de la noche a la mañana ni se hace en un día, sino que esto responde a una planificación que tiene ya la institución, que está en el Plan de Prevención y Gestión de Residuos de Araba del año 18 y que tiene una previsión a 2030, ¿no?, donde están identificadas cuáles son las planificaciones y cómo tienen que ser las ejecuciones. Y es cierto que en esa planta de compostaje tiene que ir aquellos productos que sean recogidos en la recogida selectiva. Y Quique decía que no se ha trabajado en la recogida selectiva. Hombre, en Vitoria-Gasteiz, en tres barrios de Vitoria-Gasteiz ya están los contenedores y se van a ampliar al resto de la ciudad. Es decir, que es muy importante que la ciudadanía sepa que va a haber esos contenedores marrones donde tienen que llevar todo lo orgánico para que podamos hacer luego bien, a través de esa selección, en esa planta de compostaje, que se haga una gestión de toda la materia orgánica que pueda dirigirse, por ejemplo, que es así como está previsto, que pueda dirigirse al sector agroganadero, es decir, que pueda revertir en riqueza para el sector agroganadero. Y luego está la de biosecado, la de valorización de residuos urbanos, que ahí todos los productos que vayan, o sea, todo ese resto y todas esas fracciones que no tienen que estar en Gardelegui, que no tenían que estar en Gardelegui, pues se van a llevar o van a tener un uso tanto para para hidrógeno verde, por ejemplo, como para valor energético. Uh-huh. Es decir, que yo creo que la planificación y a dónde vamos está muy claro. Y con la planta también de Asparrena, que tiene ya presupuestado este año, sí, y con una futuro con presupuestado también para el 2024, creo que tenemos un poco esa planificación.
Claro, pero
pensada
yo les preguntaba
de cómo tiene que ser.
Señor Nogales también lo ponía sobre la mesa. Vamos tarde para conseguir esos objetivos. Esas plantas están ahí, vamos a ver si están en funcionamiento en el 2024, como se dice, pero claro, la basura tiene que llegar ya bien recogida a esas plantas para que no acaben en el vertedero, como ocurre ahora, ¿no?
No sé si vamos tarde, desde luego pronto no vamos, rápido no vamos. Yo creo que es algo en lo que podemos estar de acuerdo, y es que vamos más lento de lo que deberíamos. Porque efectivamente, si en el año 2030 nos hemos comprometido a que el 65% de los residuos domésticos se valoricen, pues estamos en el 6, nos quedan 8 años. Yo creo que estamos a tiempo de que la política de valorización de residuos, porque esto yo creo que tiene que ser una política de país, no una política de conflicto o de debate territorial o de debate entre ayuntamientos, entidades locales, se tenga un verdadero impulso por una política de país, por una apuesta clara por la economía circular, por una apuesta clara por la valorización. Para eso hace falta ambición política, hace falta determinación de la administración, hace falta muchísima pedagogía social, hace falta mucha concienciación, hace falta también solidaridad entre los territorios, solidaridad entre los ayuntamientos, y hace falta también equilibrio y planificación.
Está hablando del vertedero
de la administración. Estoy hablando de una política de país para la gestión de los residuos y sobre todo por un cambio de modelo. Y en esto yo creo que tenemos un ejemplo muy cercano, y es un ejemplo muy cercano que ofrece datos pues muy significativos en los que deberíamos fijarnos. Y es que en Guipúzcoa, con un liderazgo socialista del señor Asensio, del diputado de Medio Ambiente, pues ahora mismo están en una recogida selectiva del 58%, con respecto al 35% en Álava, el 58%. Una tasa de reciclaje que ha superado el 55%, que ha alcanzado los objetivos que se fijaban en Europa en el año 2020, 5 años antes de lo fijado. Bueno, aquí en Álava, en la responsabilidad foral, ¿qué tenemos? Pues tenemos una apuesta política clara, presupuestada, que se ha explicado, que sí, lo han explicado estos días el diputado foral, para la construcción de una serie de plantas que van en esa dirección: valorización, recogida selectiva y un impulso también que se ha mencionado en el Ayuntamiento de Vitoria-Gasteiz con una serie de puntos concretos de compost comunitario.
Borja Monge, Partido Popular.
Bueno, contestando a tus preguntas de si se están cumpliendo los objetivos de reciclaje, es decir, que no se están cumpliendo. No es fácil, desde luego, es necesario más sensibilización, más formación, más aprendizaje, hábitos en las familias, en las ikastolas, en los colegios, y también trabajar en las experiencias pilotos que se están trabajando tanto en los pueblos como en las ciudades. Pero todo esto, toda esta reflexión y todos estos proyectos que se han puesto hoy en marcha, tuvimos también hace 4 años un momento en el cual se tenía que aprobar un plan de prevención y gestión de residuos en Álava. Y ese es el momento en el que los grupos, junto con el Partido Popular, se sacó adelante ese plan. El Partido Popular metió enmiendas en ese plan por un montante de 5 millones de euros para que en los próximos 10 años, este plan es hasta el 2027, para que en estos 10 años Álava avance y consiga los objetivos que se propusieron. Hoy es el día que sí que esas las cifras que nos están dando no se está alcanzando los objetivos que se plantearon, y desde luego que de alguna manera la Diputación Foral de Álava tiene que hacérselo mirar, digamos, cambiar su modo de trabajar, porque lo que propusimos y lo que aprobamos y por lo que apostó el Partido Popular hoy no se está cumpliendo, y los datos así lo reflejan.
Sí, nosotros precisamente en ese plan que se aprobó en el 2017 hicimos también muchas aportaciones, finalmente nos abstuvimos. ¿Por qué? Porque dijimos, es un plan bueno, pero si no se toman, si no se ponen recursos económicos y de empleo verde y no se aborda la recogida selectiva, no se va a cumplir. Y después de 5 años, creo que lo que dijimos pues es lo que ha ocurrido, ¿no? Entonces, hablamos de empleo verde, es decir, nosotros proponíamos cada 1.500 personas, una persona, es decir, en total 250 personas, para que irían casa por casa explicando pues la recogida selectiva, lo que hay que echar en cada fracción, y luego haciendo también un seguimiento y una evaluación de todo esto. Esto no se ha hecho. La recogida selectiva es básica, no voy a insistir, pero eso si no se aborda, y abordándolo esas recogidas selectivas, se consiguen un aumento muy importante en el reciclaje. Y luego, junto con esto, es importante también, nosotros insistíamos en la descentralización de las plantas. La planta de Asparrena es una iniciativa del Ayuntamiento de Asparrena, que viendo lo lento que iba Diputación, ellos han tomado la iniciativa y han planteado esa planta de compostaje y que esperemos que en un año o dos años sea una realidad. Y creo que es el camino. Junto con eso hemos definido nosotros también el modelo austriaco, que es utilizar, para Álava es muy apropiado porque es mezclar el estiércol y el orgánico de los domicilios, tratarlo y luego reutilizarlo en la agricultura. Esto en Austria, por ejemplo, está muy extendido y creemos que por la tal y como es el territorio alavés, sería esto sí que es economía circular y habría que apostar decididamente
bueno,
por
eso. Bueno, muchas propuestas
también
que pone sobre la mesa Quique Fernández de Pinedo, dices
sí,
como Johan.
Bueno, en relación con los contenedores selectivos estoy absolutamente de acuerdo. Es decir, que sabemos que con los contenedores selectivos se va a incrementar hasta un 50%. La buena recogida de los residuos, es decir, que sabemos, necesitamos esos contenedores que, como ya hemos dicho, en Vitoria ya están en tres barrios y los necesitamos en toda la capital. Por eso sabemos que estamos en el buen camino, porque vamos a construir, que ya hablando del presupuesto, porque estábamos un poco igual hablando de la política de residuos urbanos, pero volviendo al presupuesto, el presupuesto está ya la construcción para el 2023 de las dos plantas, es decir, que ya tenemos ya en el presupuesto eso. Y luego también yo quería hacer otra, entrar en otra cuestión que tiene que ver con el territorio y con las cosas más pequeñas que se pueden hacer y que también hay que impulsar y que desde el propio presupuesto se impulsa, ¿no? Con el Compostaraba, con unas partidas presupuestarias para que en esos pequeños pueblos, pequeños concejos, se haga una recogida in situ, una recogida pequeña, que pueda luego eso pues ser utilizado por, como he dicho antes, por el primer sector, pero en este caso, tanto en Cigoitia como en Maestu, que ya están los primeros, ya se están llevando adelante los primeros experimentos, digamos, con éxito, pues que están revirtiendo ya en dos agroganaderos, ¿no? Entonces, bueno, pues yo creo
sí,
que por
apuntaba
ahí.
Apuntaba en esa línea, David, hace unos instantes del Carrequín Araba, ¿no? La necesidad de que los pueblos tengan de alguna manera una autonomía en la gestión de sus residuos.
Yo entiendo que sí, los pueblos, las cuadrillas, debe ser así, aparte, la iniciativa popular también está dispuesta a ello, lo que pasa es que hay que darle también facilidades y condiciones. Desde nuestro punto de vista, la política de no, primero, la prioridad sería no producir residuos, o sea, aprovechar todo lo aprovechable. En este sentido, el tema de plástico nos preocupa muchísimo, la producción de residuos plásticos que se está generando, sobre todo a nivel de envases de los productos habituales de todos los domicilios. Los contenedores de plásticos se llenan rápidamente en cualquier pueblo de Álava y se transporta aire, porque estos contenedores transportan aire de los pueblos a la ciudad. Esto es una gestión insostenible. Por otro lado, reutilizar, como estamos hablando, reutilizar en el caso de los residuos orgánicos, está clarísimo, reutilizar a través de mecanismos de compostaje, que los pueblos es muy fácil, hace falta voluntad política institucional para acompañar a la población en esto. La población siempre se va a ofrecer, siempre está encantada de hacerlo. Y después reciclar, ¿no?, que es el último.
Simplemente sí, que estemos a favor desde luego del Partido Popular a todas estas experiencias piloto que se están trabajando en los pueblos, que están plasmadas desde hace años, pero que los datos nos están evidenciando que todos estos trabajos, por muy bonitos y experimentales que sean, no están dando los resultados que se esperaban hace 5 años. Desde luego que hay que seguir trabajando, pero desde luego que hay que seguir mejorando y proponiendo otras cosas que complementen y que hagan que llegamos a los objetivos de reciclaje, que ese es desde luego el objetivo final.
Ahí está esa fecha, 2030, 65% de los residuos domésticos tienen que aprovecharse y reciclarse. Hablamos de ese segundo asunto también, que se refiere en este caso a la subvención al transporte público foral. Vamos a ver si están despejadas o no las dudas sobre si en 2023 se va a mantener esa subvención del 50% al pagar con la tarjeta BAT. El diputado foral de Transportes, Carlos Ibarlucea, ha dicho esto.
Establecer un descuento que puede llegar hasta el 50% con la tarjeta BAT en el precio por trayecto de ambos servicios, implementando a lo largo del año los cambios tecnológicos para establecer un sistema de descuento progresivo en las tarjetas BAT personalizadas y premiar así a las personas viajeras frecuentes.
Eso decía el diputado foral de Transportes. Forma parte de la parte socialista en el gobierno. Le pregunto, John Nogales, ¿hasta el 50% dice, vamos a concretarlo un poco más, 50 o hasta con menos posiblemente, y esa revisión a mitad de año en función de cómo vaya la inflación, que puede reducir esos porcentajes, aumentarlos? No sé si nos puede concretar algo más.
Los socialistas durante estos últimos meses hemos sido muy claros, muy contundentes y creo que también muy coherentes con respecto a la necesidad de que también para el año 2023 las instituciones vascas habilitaran una política de extensión de los descuentos que desde el 1 de septiembre se pusieron en marcha para todo el transporte público en Euskadi. un sistema de descuentos que alcanzan el 50% actualmente, que el compromiso de los socialistas y la vocación de los socialistas es que alcance el 50% durante el año 2023, pero que efectivamente, de cara a una política prudente y rigurosa en relación a la cómo se elabora el presupuesto para todo un año 2023, pues prevé la disposición presupuestaria, 6,3 millones, es prácticamente el doble de lo que supone el gasto del transporte público foral el año pasado, 6,3 millones, pero que efectivamente es prudente y es riguroso también, establecer que habrá de revisarse durante el año 2023 la idoneidad de continuar con una bonificación, digamos, general, lineal, del 50% para todo el transporte, sin mirar nada más. Y en lo que también venimos trabajando, lo que pasa que técnicamente también hay una serie de complicaciones, pero que en las que se están trabajando, para que se bonifique más al usuario más frecuente, es decir, a quien más usa, quien más usa el transporte público, es decir, quien más necesita de su transporte público en sus desplazamientos obligados, en la movilidad obligada, que fundamentalmente es la gente, las personas, la ciudadanía, que más necesita de lo público, pues vea una bonificación mayor.
¿Mayor que del 50% incluso? Mayor
que el 50%, mayor que quienes no usan de forma frecuente el transporte público. Hay todo un abanico de posibilidades, pero en esto yo quiero que los ciudadanos les quede claro que a partir del 1 de enero del año 23, Álava Bus, el transporte comarcal, el transporte foral de la Diputación Foral de Álava, tiene prevista la presupuestación para que se haga la bonificación del 50%.
Gracias.
Tal y como habíamos
comprometido.
Gracias,
señor Nogales. Bueno, progresividad de momento garantizado. Quique Fernández de Pinedo.
Sí, bueno, bien, va en la buena línea. Nosotros creo que se queda corto, es decir, que hay que ser todavía más ambiciosos. ¿Por qué decimos? Porque estamos en una coyuntura con encarecimiento de materias primas, alta inflación, crisis energética. Tenemos marcado como objetivo que todos los años tenemos que reducir un 7% de las emisiones de efecto invernadero. Entonces, la mejor forma es afrontar el tema de la otra movilidad distinta, apostar por lo público y favorecer e incrementar esa utilización. Para eso hace falta medidas, y una de estas es reducir los costes a las personas que lo utilicen. Los costes, nosotros hemos propuesto que sea gratuito por debajo de los 12 años y luego que a las personas vulnerables, es decir, estudiantes, parados, receptores de RGI también, que sea gratuito. Creemos que de esta forma además conseguimos el objetivo de una mayor utilización del transporte público. Creemos que no hay otro camino, es decir, que sí o sí tenemos que reducir el uso del vehículo privado, y que para utilizar este transporte público hay que incentivar. Recuerdo lo que ocurrió en Gasteiz, que cuando se aumentaron las frecuencias y se hizo un precio y se hicieron bonos, hubo un aumento muy importante de ese uso, y creemos que para el territorio, si nos creemos lo de la territorialidad y el equilibrio territorial, es importante abordar también este tema.
Se me va agotando el tiempo, así es que les pido mucha brevedad.
Sí, bueno,
David y Zaskun, y cerramos con Pepe.
Por nuestra parte, bueno, nos alegra que el PSE esté tomando, digamos, la buena dirección en este tema. Llevamos tiempo pidiéndolo y nos decían siempre que no. Vemos que están cambiando a partir
pero,
de
David,
las determinaciones.
No digan mentiras, que de esto hemos hablado hace dos semanas aquí y lo venimos diciendo.
A ver, esto lo habíamos dicho nosotros hace meses. No vale, y lo sabe perfectamente, con mociones. ¿Cuál es nuestro mensaje? Nosotros propusimos un bono de transporte a Álava, que por 25 euros para los adultos y 15 euros para estudiantes, y gratuito para personas de menores, chavales y chavalas de 16 años hacia abajo, fuera gratuito toda la movilidad pública en Álava, desde el transporte foral hasta Tuvisa, hasta el tranvía en Vitoria-Gasteiz, porque entendemos que cualquier inversión en este tema va a beneficiar a todas las partes, no solamente para que las personas que no pueden ir en coche vayan en autobús, sino también para aquellos que van en coche todos los días y bajan del pueblo a la ciudad, dejen el coche en su casa y se les anime a coger el transporte público, que es una inversión positiva para todas las partes.
Quizás como
yo. Sí, bueno, yo quiero trasladar que estamos de acuerdo en mantener ese 50%, al menos hasta la mitad del año, ¿no? Viendo la evolución que tengan tanto el IPC como la propia situación económica. También queremos trasladar que estamos de acuerdo en mantener los mismos niveles de participación que ha habido hasta la fecha. Es decir, que esto, que no se ha comentado aquí, pero esto, la financiación económica ha sido del 30% del Gobierno de España y el 20% de las instituciones vascas.
Pero si no se consigue ese aporte desde el gobierno central o gobierno vasco, la voluntad es que la diputación cubra.
Esa es la voluntad, porque el presupuesto lo ha previsto. Pero también decir que el Partido Nacionalista Vasco ha presentado una enmienda a los presupuestos generales del Estado en este sentido, que no ha tenido no lo ha tenido en cuenta el Partido Socialista, pero que creemos que hay que seguir trabajando en esta línea, para que, como estaba previsto en el momento en que el propio Gobierno de España impulsó esta iniciativa, pues que se mantenga de esta manera también.
Le doy la palabra y el último minuto para que digan lo que les ha quedado en el tintero.
Bueno, nosotros no entendimos muy bien la progresividad que ayer nos quiso explicar el señor Ibarlucea, y no tenemos claro ni cuándo ni cómo lo van a llevar a cabo, ni tampoco nos creemos que sea para allá, porque al igual que la gratuidad para menores en Tuvisa, y que nos llevan prometiendo desde septiembre, porque los que tenemos hijos menores de 12 años siguen pagando el transporte a día de hoy, porque hasta el 12 de diciembre la aplicación no va a estar operativa. Y eso es lo que está pasando, y por eso no nos creemos todo lo que nos prometieron ayer. Porque además, la gratuidad para Tuvisa, para menores de 12 años, nosotros desde el Partido Popular...
Hablando del transporte foral,
El transporte foral y todo lo que nos prometen desde los distintos gobiernos.
Incredulidad. Me quedan nada, ni 5 minutos, así es que les pido en la última ronda, ya saben, empezamos por David Rodríguez, acabamos por Partido Nacionalista Vasco, aquello que les haya quedado pendientes.
Bueno, por nuestra parte simplemente, bueno, pues esperar que el PNV y el PSOE realmente vayan en esa dirección, lo cual pues nos alegraría mucho, porque hace mucho tiempo que lo estamos pidiendo. La inversión en transporte público y movilidad colectiva es fundamental, y subvencionar este transporte para que todas las personas puedan viajar en transporte público, tanto los que no pueden ir en coche como los que van en coche todos los días, y hay que animarles al cambio, porque si no, no hay sostenibilidad futura.
Nosotros desde luego que apoyamos las ayudas al transporte público, y sobre todo mientras la situación no se solucione, la inflación siga así, los costes estén por las nubes, los carburantes estén carísimos, y desde luego vamos a seguir promoviendo bajadas de IVA en los alimentos, en los productos básicos, que complementen también todas estas ayudas que nos proponen desde el gobierno. Nosotros entendemos que para no seguir dependiendo del gobierno y de estas ayudas, de estas subvenciones, se propongan que las familias estén más aliviadas a nivel de impuestos.
La política de transporte público en la Diputación Foral de Álava corresponde y, en fin, la gestiona, y por tanto decide el Partido Socialista de Euskadi Esquerra. Ha sido nuestra apuesta desde el 1 de septiembre y también a partir del 1 de enero del 23 que el transporte público foral dependiente de Álava Bus será bonificado al 50%. Tenemos capacidad presupuestaria para ello. Está consignado el presupuesto para el 23 para ello. Estamos hablando de los presupuestos históricos, de unos presupuestos, de los mayores presupuestos de la Diputación Foral de Álava en la historia. Las haciendas vascas, la hacienda alavesa, en orden al concierto económico, tiene el músculo financiero suficiente para dotar financieramente este modelo, que además es el modelo que se ha demostrado eficaz para muchas de las cosas que se han comentado, como decía aquí, que para fomentar el uso del transporte público, eficaz para garantizar una política de equidad, es decir, ayudar más a quien más necesita, y sobre todo para habilitar otras posibilidades, es decir, que a través del uso frecuente y a través de nuevas soluciones técnicas se pueda bonificar más.
Quique Fernández de Pinedo, sus minutos.
Primero, una petición. Dígame. Que sea una medida definitiva, que no sea de cara a las elecciones y luego nos olvidemos. Es decir, creo que tiene que plantearse...
¿Lo tienes en el presupuesto?
Bien, no, pero para...
Te vas a poder aprobar.
Para 2023,
definitiva, dice, en años sucesivos.
Es. Segundo, el tema de la Araba rural, las zonas rurales, tiene un problema con el transporte. Creemos que hay que potenciar e impulsar más esos servicios públicos. Es una vergüenza el que tengamos los trenes de cercanía abandonados. Creemos que esto hay que abordarlo, y también mayor flexibilidad. Bien, y junto con esto, el tema de los costes, que con estas medidas se dice, bueno, pero tiene un costo y tal, pero bueno, yo recuerdo el amigo y científico Unai Pascual, por ejemplo, que es economista ambiental, siempre suele decir, y cuando hablamos de costes hay que ver también los beneficios sociales y los beneficios medioambientales que esto, una medida como esta, se acarrea. Y creo que es infinitamente mayores estos beneficios que el coste que puede suponer. Por tanto, entendemos que se tiene que abordar y tenemos que ser todavía más ambiciosos, Carmen.
En los últimos segundos, quizás como yo.
Sí, bueno, nosotros creemos que los músculos financieros van siempre junto con los compromisos políticos y con las voluntades políticas desde las diferentes instituciones, que creo que hemos sabido colaborar y hemos hecho un tiempo de colaboración exitoso, y por eso nosotros creemos que es bueno que el gobierno de España también esté involucrado en estas ayudas, que fue quien tomó además la iniciativa y fue acompañada desde luego por las instituciones vascas. Eso en primer lugar. Y en segundo lugar, yo diría que es cierto que estas medidas tienen que ser desarrolladas y hay que tener en cuenta el uso de los usuarios y las usuarias, y también probablemente en los niveles de renta, ¿no? Porque bueno, pues las personas probablemente más que más dificultades tienen y más desfavorecidas tengan que ser las
la
más premiadas,
progresividad, ¿no? Bueno, sí. Como siempre nos quedamos cortos, pero vamos a seguir. Dentro de 15 días les espero de nuevo por aquí. Es que ricasco. Agur.
Agur.